Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, Carmen.
Hola, Ana. ¿Qué hemos comido? Vamos a empezar por lo que ya sabéis que viene. ¿Qué hemos comido hoy?
Yo he comido, a ver, es un día hoy para recordar, no solo por estar aquí y por esta acogida tan cálida, sino porque me he comido mi primer bocadillo de bacon con queso desde que soy celíaca. Y todo
un aplauso para esto, porque
estoy como a todo lo que da. Y eso he comido, estaba espectacular. ¿Tú qué has comido?
He comido también un bocadillo. No me lo he pedido de pan sin gluten de milagro, porque ya todo osmosis, pero he comido un bocadillo de cerdo y salsa, no sé qué salsa era, pero estaba muy rico. Estaba bastante bien.
¿Y cómo estás, Carmen?
A ver, estoy contentísima de estar en Barcelona. Por fin. Pedimos muchísimo perdón porque, claro, nos hemos hecho esperar un mes por la lotería vírica de este invierno. Nos tocó, me tocó y estaba de verdad malísima. Así que muchas gracias por la paciencia. Y a ver, estoy muy contenta de estar aquí, por fin, pero como vil gusanillo complaciente que soy ahora mismo, delante de todas estas caritas, estoy también ligeramente mortificada.
Cuéntanos.
Sí. Porque he recordado que hace solo como 3 meses, te acordarás, hicimos un directo en el Teatro Gayarre de Pamplona en el que, pues, borrachas de entusiasmo carmelita, celebramos con tanto fervor estar a solo, a ver, entendednos, estábamos solo a 750 metros del cuerpo incorrupto de Sor Catalina de Cristo.
No pasa todos los días.
No. Y claro, estábamos tan entusiastas que acabamos contando cómo las carmelitas de Pamplona consiguieron en 1604 recuperar el cuerpo de su fundadora arrebatándoselo a las de Barcelona.
Alguien de Pamplona.
Sí. Pues solo les dejaron a las de Barcelona el brazo, les dieron un brazo. Y en aquel momento chillamos, acuérdate, Pamplona 1, Barcelona 0.
Eso sucedió, sí. Eso es verdad. Empezamos con una confesión. Catalina de Cristo, recordemos, carmelita queridísima por Santa Teresa, priora de Soria, fundadora de Pamplona y encargada de traer la reforma carmelita aquí, a Barcelona. Con el tiempo hemos descubierto que las carmelitas de Barcelona, las pobres, ni siquiera se quedaron con el brazo entero.
No.
La parte del codo al hombro la tiene el convento de San José, de Medina del Campo, porque ya sabéis, amigas, que en esto de las reliquias lo más importante siempre es compartir.
Sí.
Aún así, al amparo del fervor carmelita de Barcelona, hay que decir que aquí quedó la parte del brazo izquierdo que contenía la mano. Y ya sabemos, por el célebre anatomista renacentista Andrés Vesalio y también por el perfil de Instagram Tus Manos Lesbianas, lo crucial que es la reliquia de una mano.
Claro. Y además de todo esto, debéis saber, carísimas oyentes de Barcelona, que las carmelitas de esta ciudad enseguida despuntaron por cultivar ellas un ardor espiritual tan bullicioso, tan colectivo y sobre todo tan nocturno, que igual estaban ellas ya entonces y sin saberlo fundando el Visibles, el festival de culturas lesbianas en el que estamos participando nosotras hoy. Una de las monjas que vio fundar a Catalina de Cristo, te lo crees o no, pero ella cuenta, y aquí cito, que ella y todas las demás que vinieron a fundar esta casa eran tan santas y observantes que plantaron este espíritu y fervor desde los principios. Hasta aquí todo normal. Y para esto, no solo las madres fundadoras y primitivas se contentaron con las 2 horas que de ordinario se tienen en religión, sino que además, aquí viene, después de maitines, esto es después de las 9 de la noche, las más se quedaban en el coro hasta la 1, las otras se salían a los corredores a mirar al cielo y pasaban muchas horas de esta manera. 3 o 4 se bajaban a la huerta en verano y tenían oración como si estuviesen en un desierto. A ver, ¿qué es este ajetreo nocturno?
Pensadlo.
¿Qué es esto? Más allá de maitines, o sea, quizá me esté dejando yo llevar, que puede ser, pues por espejismos de la cultura lésbica catalana. No lo sé. Pero si esto no es un clarísimo precursor barroco de una comuna de lesbianas de Barcelona, que baje Sor Catalina de Cristo y lo vea. O sea, justo.
Yo creo que sí. Yo, Carmen, la verdad, todas sabéis que yo me subo al carro de todas las intuiciones de Carmen. Y me parece la comuna más apacible que jamás vio y verá Barcelona. Todo sí. Era pulular por el coro, contemplar el cielo estrellado, meditar en el huerto. Lo que sí. Todas queremos.
Sí.
Estamos, y esto es verdad, súper alborotadas y regocijadas de estar en el Festival de Culturas Lesbianas Visibles en el Centro Cultural Labón de Barcelona. Y es que tenemos que confesar, segunda confesión de la tarde-noche, que nos escamaba bastante que pese a nuestra apología desmedida del lesbianismo y a nuestro empeño titánico por descubrir cada rinconcito lésbico del barroco, nunca se nos invitara a formar parte de eventos ontológicamente lésbicos. Entonces, es que esto lleva años pareciéndonos una sinvergonzonería.
Barcelona 10, resto de ciudades peninsulares e insulares con fanfarria lésbica, cero. Claro. Y este silencio lésbico se nos ha ido haciendo particularmente atronador, yo creo, pues a medida que el tiempo iba poniendo las cosas en su lugar y confirmaba que no hay mejor lugar en este colectivo, de verdad que no, para sucumbir a la cosa amorosa que un directo de las hijas de Felipe.
Esto es así.
Diréis, ¿por qué? Pues porque os damos datos. Escuchad todas atentas este testimonio de unas queridísimas y jovencísimas oyentes.
Estoy aquí con mi novia, Marina, también súper fan vuestra.
Y enamorada.
Es que os amamos, escuchamos vuestros podcasts desde el día que nuestro profesor de Siglo de Oro nos mandó un ejercicio para escuchar un podcast vuestro. Tenemos que reconocer que nosotras nos conocíamos un poco gracias a vosotras. El año pasado cuando fuisteis a Granada,
a ver.
Empezamos a coincidir, una cosa lleva a la otra. Mi novia Marina me empezó a hablar de la mística, de San Juan, de Santa Teresa, y surgió el amor.
Y ya está.
Y ahora somos novias.
Y así es. Así que muchas gracias.
Ellas se enamoraron allí, en un directo como este.
Lo que demuestra que estamos hechas un par de trotaconvestos lésbicas.
Sí, somos.
Esto es así.
Sí. Es nuestra mejor labor. Entonces, echa un vistacito a tu alrededor, amiga que estás aquí. Porque es más que probable que, pues en ese mullet que ves en la fila de atrás, en esas manos atiborradas de anillos o en ese pelo de colorado, pues esté la próxima personita en cautivarte primero y en arruinarte la vida después. Eso.
Pero como todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII, y como no queremos crear la ocasión de la enfermedad sin ofrecer el remedio, en este episodio vamos a explorar con muchísimo detenimiento la casuística amorosa del barroco, para que sirva como guía, socorro y amparo de todas las que en algún momento os veáis asediadas por los tormentos arrolladores del amor lésbico. Por los desquiciantes bucles de ¿me ha leído o no me ha leído? De ¿por qué no me ha dado a like? Os ayudaremos a analizar el tormento de los celos, a navegar los estropicios del poliamor. Nos deleitaremos en la estabilidad emocional de la monogamia de las cañitas, que son nuestras tucus barrocas. Uh-huh. Y como buenas lesbianas militantes, celebraremos la intensidad artificial que siempre envuelve los imposibles amores a distancia.
Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Casuística amorosa.
El amor es un rayo de luz indirecta una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta.
Ana, el amor... Carmen, te voy a hacer una pregunta.
Venga, qué nervios, dime.
¿Tú me seguirías queriendo si yo fuera un gusano?
Yo a ti te querría tanto como te quiero ahora, hasta, no sé, si negaras la existencia de María de Zayas, si volvieras a ser heterosexual, si decidieras hacer otra tesis desde cero sobre, yo qué sé, las ediciones bíblicas de Arias Montano. Así que, claro que te seguiría queriendo si fueras pues, un adorable gusanito.
Has dicho las palabras tesis desde cero y se me ha descompensado la bilis negra. También volver a ser heterosexual y sudores pasados se han despertado también. No, menudo soponcio. A ver, yo sabía que me ibas a decir que sí, porque sé que me seguirías queriendo hasta si de pronto me convirtiera, pues, no sé, en alguien que niega la porosidad de los conventos, que eso es lo peor que puedes hacer. Pero hacerte esta pregunta era importantísimo para llegar a donde tenemos que llegar esta noche. Muchas de vosotras recordaréis que la peculiar pregunta ¿me seguirías queriendo si fuera un gusano? Se convirtió en 2019 en una suerte de tendencia viral cuando millones de chicas decidieron grabarse en TikTok planteando esta duda trascendental a sus parejas. Fue la viralización del delirio amoroso de la incondicionalidad. O sea, fue el apogeo de esa exigencia enajenada de una lealtad fanática en el pacto amoroso en la que, por supuesto, siempre hay que decir que sí. Siempre. ¿Acariciarías por mí el pellejo tostado y asado de los huesos agujereados por garfios del muslo de San Lorenzo conservado en el relicario del Escorial?
Sí,
sí, por supuesto. Si para poder seguir conmigo tuvieras que dar 40 lametazos a las coyunturas color dátil y a la carne como ceniza del brazo, de cecina, no ceniza, del brazo de Santa Teresa, ¿lo harías?
Sí,
sí, por supuesto, corriendo. Ante disyuntivas así, toda lesbiana sabe que sencillamente no hay alternativa. No,
no la hay. ¿Recorrerías el mundo entero para traerme cada reliquia conservada de las 11.000 vírgenes de Santa Úrsula? Sí. ¿Me querrías si le prendiera fuego a la divina guardería de las descalzas reales? Esta me ha dolido bastante. O sea, esto me está doliendo. Me ha dolido hasta formularlo, pero Carmen... Como tú decías, ante disyuntivas de este tipo, las lesbianas solo podemos decir que sí, 100 veces sí. Yo me declaro absolutamente, tercera confesión de la noche, me declaro absolutamente culpable, como la persona tóxica que soy, de haber arrojado preguntas así en más de una ocasión. Pues no sobre arranques piromaníacos con archivos y recovecos conventuales, pero sí con retorcidas preguntas sobre... infidelidades imposibles, drásticos cambios físicos, inesperados giros ideológicos. Al poco de conocer a Nerea, mi novia, le dije que me gustaría, aunque considerara que Israel es un estado legítimo. Y creo que esa pues, es la mayor declaración de amor que yo he hecho y podría hacer jamás. Carmen, ¿y tú? Porque tú seguro que también, porque tienes un cerebro galaxia súper enrevesado.
Yo reconozco haber planteado a mi novia pues, un escenario bastante improbable. La verdad, yo le dije, si yo me muriera y luego tú pues, te echaras otra novia y yo resucitara, ¿la dejarías por mí? Pero cuidado porque ella, añadiendo casuística a la casuística, me preguntó, se quedó súper seria y me preguntó, ¿pero resucitarías como ahora? ¿O estarías podre? Dijo podre porque es gallega, dijo, claro. Luego, menos mal que acabó ella pues ya asegurándome que a pesar de todo me elegiría a mí, siempre a mí con larvitas y todo. Hay que decir además que hoy ha venido en un tren a las 6 de la mañana para estar en esto, así que yo creo que mejor que lo del gusanito. Un aplauso para ella.
Un aplauso para Ana.
Bueno, a ver, estaréis pensando, amigas, y con más razón que una santa, que dónde está el barroco en todo esto, ¿no? Porque, bueno, pues aquí viene, ya por fin. Porque nuestro primer empeño de esta noche es que aceptéis como verdad absoluta y comprobada que la cuna genealógica del meme del gusano está en la compañía de Jesús.
Jesuitas.
Sí.
Veo poco porque estoy, gracias a Dios, cegada por los focos, pero intuyo caras de alborozo jesuita.
Seguro que sí.
En nuestro penúltimo episodio os asegurábamos que los jesuitas fueron la Mediaset de la Contrarreforma, los reyes del showbiz del púlpito barroco. Pero es que fueron muchas cosas más. Fueron baratones y negociadores, amasaron fortunas inconmensurables, se metieron en todos los tejemanejes geopolíticos que os podráis imaginar, fueron los truculentos responsables de la colonización espiritual de Asia, el ojito derecho de nuestra Juana de Austria, los confesores favoritos de nuestra santa, aunque luego hubiera un sinfín de manipulaciones que intentaran retratarla como enemiga de los cuervos, que así llamaba ella a los jesuitas, fueron también excelentes oradores y fueron, sobre todo, los responsables de la instauración del complejísimo entramado de la casuística, de las proposiciones mixtas, de la reserva mental, de que una media mentira, con lo pronunciado en silencio, se convertía en verdad. Los jesuitas eran, pues, peores que la lesbiana más lianta que os hayáis echado a la cara.
A ver, esto es verdad. No está nada mal esta comparación que hace Ana, porque de hecho, hasta el mismísimo Sebastián de Covarrubias, que sabéis que es alguien a quien recurrimos habitualmente, sucumbe a como una idolatría preciosista y desmedida, bastante lésbica, cuando habla de la Compañía de Jesús. Dice: sin perjuicio de las demás religiones, esta ha hecho y hace tan gran fruto en la Iglesia de Dios que parece haberla levantado en estos postreros siglos para dar prisa a segar la mies del grano que se ha de encerrar en las trojes del cielo. No quiero parecer lisonjero, menos mal, aunque no lo será el que dijese lo que bastara hacer volumen y libro entero de sus alabanzas. Llámanse jesuitas o jesuatos porque tienen por principal devoción traer en la boca este preciosísimo nombre de Jesús.
Volvamos al filón de la casuística que nos interesa a nosotras y a vosotras, aunque no lo creáis. La tradición cristiana de la casuística, nos vamos a poner como siempre un poco profesorales. La tradición cristiana de la casuística no la inventaron estos jesuatos y se remonta a tiempos remotísimos, a unos libros penitenciales célticos del siglo VI.
Esto lo hemos leído.
Esto lo hemos leído, o sea, no tenemos ni idea. Pero no sería hasta 1215 que el Cuarto Concilio Laterano publicara un decreto de confesión que requería que los curas preguntaran sobre las circunstancias específicas en las que habían cometido los pecados los pecadores.
Cuarto Concilio, es que tiene muchísimo mérito esta
gente. De verdad, esto lleva al meme del gusano. Primero fueron los dominicos, luego los franciscanos, pero la casuística solo llegaría a su fama globalizada de la mano de los jesuitas.
Ellos siempre en la vanguardia, siempre. Y además siempre internationally, eso siempre tiene que ser. Santa Teresa nos libre a nosotras de meternos pues, como en sutilezas filosóficas ni en los vericuetos de la ética aplicada, porque primero nos moriríamos de pereza y segundo porque se nos escapa completamente. O sea, recordad que al fin y al cabo solo somos dos filólogas y yo ni eso, pidiendo que nos queráis. Entonces no sé. Pero la casuística, para entendernos hoy, era una suerte de método, una práctica del razonar, que invitaba a aplicar los principios morales a casos muy, muy concretos, muy específicos y, además, en manos de los jesuitas, pues cada vez más improbables. De verdad que no sé si deberíamos ofrecerle este arma casuística a un puñadito de lesbianas sedientas de embarullar aún más sus intensísimas madejas afectivas. Igual esto es como un arma de doble
filo. Tened cuidado con cómo usáis la casuística jesuita cuando salgáis de aquí.
Cuidado con esto.
Por favor, ¿eh? No queremos problemas.
A ver, esto es peligroso, pero bueno, allá vamos. La teología moral casuística, lo importante es que pasó enseguida a ser patrimonio bastante exclusivo de los jesuitas, patrimonio didáctico suyo, y se lanzaron a publicar toneladas y toneladas de compilaciones de casos. Entonces, se trataba de plantear situaciones cada vez más inverosímiles para intentar encontrar como la salida más airosa, según les parecía a ellos, pero en realidad está clarísimo que los jesuitas o jesuatos, pues como nosotras, como vosotras, sencillamente se regodeaban en el drama de imaginar escenarios muy, muy enmarañados. Eso es lo que querían. Por ejemplo, ¿qué sucede si un miembro de la compañía, aun siendo imposible y jurando y perjurando no haber cometido pecado carnal, contrae una enfermedad venérea?
No sabemos. Hay que planteárselo.
Claro, no sé, puede ser. Por ejemplo, si tuvieran que hacerse obras en el edificio y no fuera posible de ninguna de las maneras alojar a los jóvenes jesuitas en estancias o ni siquiera en camas independientes, ¿sería apropiado permitir que varios jóvenes jesuitas durmieran en el mismo lecho?
Por si acaso.
O, por ejemplo, si un hombre arrastrara el impedimento canónico de entrar en la orden por haber cometido un asesinato, ¿podría la compañía mirar para otro lado si el crimen hubiera sido un asunto de honor? Y así, de verdad, millones y millones de situaciones que ríete tú del gusano, del sionismo, de la resucitación, o sea, es fuerte.
A ver, ¿os parecerá, amigas, que poco tienen que ver estas hipótesis delirantes con las conjeturas amorosas? Pero os juramos que no es capricho nuestro trazar esta conexión. Y es que poco a poco, y con ánimo de lidiar de manera realista con absolutamente todas las pasiones humanas, los jesuitas renunciaron a suprimir los deseos carnales de sus estudiantes o a ignorar la existencia de las inclinaciones concupiscientes y abogaron, por el contrario, por instaurar un proceso de razonamiento que asumiera la inevitable contaminación del mundo.
O sea, los jesuitas, como nuestro admirado Miguel Agnes, nada de lo humano les era ajeno.
Nada.
Nada.
Resulta difícil creer que las cúspides jesuíticas no se inventaran todo este tinglado pues, para pasárselo un poquito bien, para oxigenar un ambiente contrarreformista que empezaba a atisbarse ya pues, demasiado asfixiante para poder estar básicamente en misa y repicando. Claro. Yo te hablo, Carmen, un poco como insider jesuita,
sí,
porque mi identidad, y confieso también de liantilla lésbica en la juventud y a la vez obsesa del deber moral por haber ido a un colegio católico, pues me convierte irremediablemente en maestra de la casuística.
Es verdad que Ana tuvo una jesuita era bastante letal.
Sí, esto pasó, ya no es así, pero...
Las damnificadas... Pues, o
sea... Esto mismo, volvamos a los jesuitas, esto mismo sospechaban los acérrimos críticos de otras órdenes que vieron en el abuso de los debates casuísticos jesuitas una vía para acceder a los placeres mundanos. Chistes, risotadillas, chabacanerías, enredos amorosos, hasta la meditación privada se convirtió en un escenario de elucubraciones, de tintes teatrales con la invención de la meditación escénica. Pero ¿cómo eran? El Mediaset de la Contrarreforma, claro, pues ellos siempre necesitaban público. Y súper temprano, a partir de 1555, la Sociedad de Jesús empezó a patrocinar conferencias sobre todos estos casos de conciencia en colegios, iglesias y catedrales ante una audiencia pues, muy alborotada. Os estaréis preguntando a dónde lleva todo esto. Pero ya sabéis, amigas, que el barroco nunca defrauda, si no, no estaríais aquí. Claro. Porque todo este batiburrillo casuístico terminó con jesuitas directamente travestidos de mujeres simulando líos amorosos sobre las tablas de los escenarios de una catedral.
Ellos echaban el rato, o sea, sabían cómo. A ver, de lo que os queremos convencer es de que la casuística barroca y la zozobra amorosa pues son dos hilitos amarrados e inseparables. Porque decidnos si no, si estas palabras de García López de Alvarado, nuevo nombre barroco para vuestra lista, en su breve compendio de confesión de 1552, en las que inocula como el caos probabilista en la práctica confesional, pues si no son acaso estas palabras, también las mismas preguntas en realidad con las que examinamos cualquier escenario amoroso, pues en un conclave de amigas. Esto es que a mí me resonó bastante. García López de Alvarado empuja a sus lectores a lanzar el mismo interrogatorio amoroso al que todas sometemos a nuestras amigas cuando su enamoramiento ha dado paso, pues, inevitablemente, a la tragedia, la verdad. Dice, tienes que preguntar, te dice Alvarado.
Importante.
¿Las circunstancias cuáles son? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? ¿Con qué instrumentos? Que esto, bueno. ¿Cuántas veces, pocas más o menos? ¿Por cuál? Se entiende la calidad de la persona por quién o contra quién pecamos y en qué por cuánto, la cantidad del pecado o daño que se hace, si fuere poco o mucho, notable o no notable, es que son muchas cosas.
La cantidad del pecado, importantísimo, sí, esto siempre. Sí, entonces sí. Ya solo podréis pensar en casuística jesuita la próxima vez pues que os deis unos cuantos morreos ilícitos en vuestra discoteca lésbica de confianza, Carmen. Somos el podcast más admirable de España.
La verdad, yo creo que
un mérito espectacular. Pero bueno, todas estas preciosuras que estáis aquí hoy con nosotras, no habéis venido a ir a hablar de unos señores bastante carismáticos y alocadillos, pero unos señores, a fin de cuentas, que vivían pues ensimismados con sus ministerios, sus misiones y su obediencia al Papa. Por eso, amigas, vamos a ir dejando de lado a los jesuitas. Y ahora tenéis que cerrar los ojos un momento e imaginad una retirada del mundanal ruido en un palacete francés. Un ramillete de vuestras amigas más queridas. Muchísimo sosiego doméstico y ninguna obligación más allá de no parar de hablar y hablar de probabilística amorosa. Un sueño.
Claro.
Pues como todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII, os presentamos a las Precieuses.
El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás. Y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas.
Wow, wow. Esta decisión
ha sido arriesgada, pero aquí estamos sosteniéndola.
Venga, para las carísimas oyentes, que también las hay, que no nos estáis acompañando aquí hoy, o sea, para las que sí estáis, estamos proyectando ahora mismo la carita de diablilla, la verdad, de diablilla petulante de Madame de Scudéry. Pero para las amigas que nos escucháis pues desde casa o desde el taller, porque muchas nos escucháis desde el taller, vamos a ofreceros uno de nuestros acostumbrados momentos de ASMR pictórico. El juego, porque ya se ha convertido en un juego, consiste en que Ana mira muy intensamente un retrato y repentinamente, de verdad, de pronto, le brotan palabritas hechas textura. O sea, rasgos y semblantes sonoros que consiguen que conozcáis cualquier cara barroca mejor que la de vuestra propia novia, de verdad. Ana, sin presión, ¿nos describes la carita de pepenada de Madame de Scudéry?
Voy, me ponen siempre súper nerviosa estas instancias de éfrasis, pero allá voy, ASMR facial. Madeleine de Scudéry tiene, sobre todo, un pelo increíble.
Sí.
Una frondosa cabellera negra que termina con unos largos y definidos tirabuzones que rozan sus hombros descubiertos, su rostro, cara alargada, nariz prominente, labios finos, está flanqueado por unos espectaculares y perfectamente peinados baby hairs. Porque se llevaban, o sea, si algo hemos aprendido es que todas llevaban baby hairs en el barroco.
Sí.
Ojos oscuros, cejas poco pobladas. Lleva un collar de perlas discretísimo que desvía la mirada de un escote prominente que descubre la suave palidez de su piel.
Nunca imaginé que iba a escuchar a Ana pronunciar el sintagma escote prominente. Pero bueno, pues además de serviros esto, de servirnos esto como, pues como pequeña artimaña con la que sortear las limitaciones inevitables de nuestra querida plataforma sonora, en realidad, el ASMR pictórico de Ana ha sido una recreación muy, muy fiel del llamado juego de los retratos que se inventó ella, la misma Madeleine de Scudéry, y que las tenía a la mar de entretenidas a ella y a todas sus amigas, las preciosas, que eran un grupito de señoras bien acicaladas, ellas siempre, que se reunían en sus hotelitos, en sus palacetes parisinos, para echar las horas charlando entre cojines y pastelillos de la inagotable, porque es inagotable, casuística amorosa. He de decir aquí, esto lo reconozco, que adentrarme en el siglo XVII francés siempre me pone un poquito apática, la verdad. Me roba como casi todo mi fervor barroco y mira que es mucho porque es un siglo XVII que en realidad huele ya mucho a siglo XVIII, como a polvo de talco y a María Antonieta. Mm. Es demasiado
huele
así.
Huele a eso ella, total.
Puede que os suceda lo mismo que a nosotras porque estáis ya súper mimetizadas con nuestras filias y nuestras fobias, pero os juramos que es muy importante soportar estos vibes dieciochescos ahora y hablar de las preciosas, porque para que este episodio llegue a ser una suerte de manual supervivencia amorosa debe darnos también una cartografía afectiva que nos oriente en los laberintos del enamoramiento, y esto nos va a venir muy bien, porque nada le gustaba más a una preciosa que un mapa.
La cartografía afectiva de las preciosas era importantísima, pero antes yo no me resisto a hablar de su cartografía doméstica, las coordenadas habitacionales de la Charlita, que tampoco eran ninguna tontería, eran bastante aspiracionales. Por ejemplo, Madeleine de Scudéry describe el palacete que Madame de Rambouillet tenía en la Rue Saint-Thomas du Louvre.
Esas clases de francés.
Un poco oxidado, dicen. La marquesa ha descubierto el arte de hacer surgir en un terreno de dimensiones modestas un amplio palacio. El orden, la armonía y la limpieza distinguen tanto los ambientes como la decoración. En su casa todo es magnífico, todo es especial. Las lámparas no son como las que se ven en otros sitios. Las habitaciones están llenas de mil rarezas que confirman los conocimientos de aquella que las ha elegido. El aire está siempre perfumado. Muchos cestos magníficos, llenos de flores, crean en su casa una primavera eterna, y el lugar en el que se la suele encontrar es tan agradable, tan bien ideado, que cuando uno está a su lado tiene la impresión de hallarse bajo el efecto de un hechizo. O sea, súper...
18. Es insoportable. Y vosotras hablando de amor entre litronas. Como, no, no es claro. A ver, para vislumbrar cómo era la sociabilidad de las preciosas, hay que imaginarse un escenario, yo creo... estarás de acuerdo conmigo, como un poco parecido al marco de las novelas amorosas y ejemplares y de los desengaños amorosos de María de Zayas, de los que hablamos todo el rato.
Esto es de primero de las hijas de Felipe.
Hemos hablado mucho ya. Pero, o sea, como algo similar, pero como si todo ese grupito reunido para compartir anecdotillas amorosas hubieran, como que si se hubieran tomado alguna pastillita, tuvieran un globo descomunal y estuvieran tocándose las caritas, flipando, poniéndose nombres en clave, describiéndose también, en fin, tocando la textura de los cortinajes. El nombre en clave, por cierto, de Madeleine de Scudéry era Safo.
Súper ingeniosa ella.
Sí.
Ella no le dio muchas vueltas.
No, la verdad. Pues lo mismo, un poco como lo de María de Zayas, pero inventándose eufemismos secretos y sobre todo hablando hasta la extenuación de casuística amorosa. Todo el rato de lo mismo. Lo que decías tú, Ana, de una cartografía doméstica, en realidad no es ninguna tontería, porque las preciosas tenían la costumbre de recibir a las amigas, esto es muy bonito, deberíamos hacerlo, como en un espacio muy, muy concreto, que era la cama, siempre. O sea, eso sí, no en pijama. Ellas se vestían completamente, se tumbaban en la cama y las invitadas se iban ubicando a lo que llamaban los güell, como los dos laditos, y ya está, y a hablar de amor.
Y a charlar. Ya sabéis que a menudo pues, nos ponemos bastante pesadas y hay una colección de textitos de Roland Barthes que nos encandilan, una barbaridad, y que aparecieron publicados bajo el sugerente título Cómo vivir juntos. Y allí desarrollaba Barthes una noción que estamos usando tanto como a Santa Teresa últimamente, sí, que es la noción de la proxemia. Por si estáis despistadas, os recordamos que la proxemia no es sino el espacio de la mirada familiar, de los objetos que podemos alcanzar con el brazo, sin movernos casi a ciegas. Es como el espacio privilegiado del sueño, del descanso, del trabajo sedentario en la propia casa. Es la esfera del gesto inmediato. Entonces, claro, la cama es la esencia misma de la proxemia, es casi como una prótesis del cuerpo, y eso pues las preciosas lo sabían. Entonces, a partir de ahora, pues abandonad los parques y las litronas y los bares, y cuando vayáis a charlar con las amigas de que es la lesbiana X te ha pedido espacio, que la lesbiana Y sigue atormentada por su ex, que la lesbiana Z se ha instalado sibilinamente en tu casa, pues te... Es que oigo risas de que sabéis de lo que hablo. Tenéis que mapear con muchísimo cuidado la disposición de vuestro espacio proxémico.
Es importantísimo, porque la disposición de los muebles, de los objetos y de las amigas era importantísimo para la charla. O sea, tener los apegos, las cositas y las comodidades bien a mano, y lo sigue siendo. Pero toda esta estrategia espacial de las preciosas era solo, en realidad, el aperitivo cartográfico del mapa que verdaderamente las guiaba a todas ellas, que era... el mapa de Tierno. Porque entre el jueguecito de los apodos, el de los retratos y otros entretenimientos coquetos y otras galanterías, Madeleine de Scudéry, o Safo, tuvo tiempo de inventarse un mapa al que ella y todas sus amigas podían echar mano en sus discusiones de casuística amorosa cuando estaban en la cama charlando. Os vamos a contar todo sobre este mapa, pero el objetivo de verdad es que todas y cada una de vosotras corráis al salir de aquí a crear el vuestro propio.
Tenéis deberes.
La cosa, a ver, puede parecer un poquito enrevesada, pero por suerte hay un personaje de Clelia, que es la novelita que escribió Madeleine de Scudéry y donde incluyó el mapa, que explica todo este jaleoso territorio emocional. Ana, ¿te apetece ser Celerio hablando a la princesa de los leontinos?
¿A quién no le va a apetecer ser Celerio hablando a la princesa de los leontinos, Carmen? Allá voy. Se puede sentir ternura por tres causas diferentes, o por una gran estima, o por reconocimiento, o por inclinación. Y eso obligó a establecer las tres ciudades de Tierno, a orillas de tres ríos que llevan esos tres nombres, y hacer también tres caminos distintos para ir allí. Pero, madame, como no hay caminos donde una no puede extraviarse, Clelia hizo...
Clelia, hay que explicarlo, es un poco el trasunto de la propia Madame de Scudéry, que es quien diseña el mapa dentro de la novela.
Clelia hizo, como podréis verlo, que en caso de tomar un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, quienes están en nueva amistad también se extravíen. Si al partir de gran espíritu fueran hacia negligencia, que veis pegada a este mapa, y a continuación aún extraviados, fueran a desigualdad, de allí a tibieza, a ligereza y a olvido, en lugar de encontrarse en Tierno, sobre estima, se encontrarían en el lago de la indiferencia que veis marcado en este mapa y que por sus tranquilas aguas representa sin duda, con mucha justeza, la cosa cuyo nombre lleva en este sitio. Por otro lado, si al partir de nueva amistad tomaran en exceso a la izquierda y fueran a indiscreción, perfidia, soberbia, maledicencia o maldad, en vez de encontrarse en Tierno sobre reconocimiento, llegarían al mar de enemistad, donde todos los navíos naufragan, y que por la turbulencia de sus aguas conviene sin duda, con mucha justeza, a la impetuosa pasión que Clelia quiere representar.
A ver, todo esto puede parecer muy enrevesado, pero Madeleine de Scudéry tenía muy claro qué itinerarios emocionales seguir, cuáles transitar y cuáles no. Y eso es más de lo que puede decir cualquiera de nosotras. O sea, eso está claro. Lo chirriante, en realidad, de todo esto, lo que es incompatible con nuestra manera algo fanática y quizá un poquito tóxica y nada dieciochesca de transitar el enamoramiento, pues es esa localización de la placidez, de la ternura, como el único destino emocional deseable, que está separado por la mal peligrosa de las tierras desconocidas del amor. O sea, y es que las preciosas, ellas se pasaban la vida hablando en la cama pues de casuística amorosa y desgranando cada rinconcito analizable del fenómeno romántico, pero odiaban con todas sus fuerzas preciosistas el amor. O sea, lo odiaban. Todo este mapa es para intentar inventarse divisiones de afectos, todos excepto el amor. Ese no. Porque las preciosas del 17, en realidad, esta es nuestra teoría, fueron las primeras activistas de la agamia.
La agamia, por si como buenas lesbianas no os habéis asomado jamás a ese abismo,
claro.
Modelo relacional que consiste en no formar pareja. O sea, no nos suena. Debo confesar, yo, que pese a muchísimas conversaciones me resulta un poco complejo de entender su cuestionamiento del enamoramiento, pero es que claro, yo pues no soy nada... ni no. preciosa ni ágama en estos términos. Entonces, lo que sí que me dan son sofocos de la risa al recordar esos brevísimos instantes, Carmen, de tu vida en los que decidiste ser ágama. Carmen fue ágama hace ya 2 años y te duró aproximadamente 5 minutos.
Sí. Sí, pero en esos 5 minutos fui muy diligente. O sea, de verdad, me lo creí todo, lo leí todo. De hecho, acudí a mi librería de confianza y me compré un libro que se llama Agamia, Programa para la Emancipación Relacional Colectiva, que es un libro de Israel Sánchez, y yo me lo leí con muchísima decisión, muchísima presteza, para inmediatamente proceder pues, a incumplir todos y cada uno de los itinerarios de su cartografía ágama, yéndome derechita por la vereda que arrastra hasta las aguas agitadas y arrolladoras del mar del Gamos. O sea, sin remedio. Eso.
El amor va bajando peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado. Te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce, que quieres de él. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir. Y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error.
Carmen.
Ana.
Tú dirías...
Dime.
que las lesbianas
sí.
somos una comunidad fuertemente unida por un puñado escaso de referentes que nos circulamos compulsivamente entre nosotras tejiendo una red intergeneracional y transnacional tupidísima?
Sí, lo creo. Es que no lo podrías haber descrito mejor.
Yo también lo creo.
Sí.
Mi amiga Inara sostiene que todas las lesbianas estamos como máximo a una o dos lesbianas de distancia y funciona. O sea, te funciona con Kristen Stewart y te funciona con María del Monte.
A ver, si me demuestras que estoy a una lesbiana de María del Monte, te regalo una Virgen del Rocío.
Yo luego en privado te lo demuestro, ya verás. Y sin embargo, cuando nosotras rebobinamos, a menudo solo podemos deleitarnos con fantasías indómitas de creación de criptolesbianas o con relatos perversísimos donde el disfrute siempre está filtrado por una mirada masculina.
Sí, pero para eso hemos venido aquí, porque ante una genealogía lésbica urdida de silencios y para paliar la ausencia de lesbianas treintañeras disfrutonas en nuestra estirpe lésbica, nosotras os traemos hoy, en la cúspide, porque esta es la cúspide de la casuística amorosa, el inigualable caso de las Cañitas. Es que es posible que nos hayáis escuchado mencionarlas en algún momento. Ellas eran Inés de Santa Cruz y Catalina de Ledesma. Las Cañitas, volvemos obsesivamente a ellas y a su caso amoroso lésbico y barroco, pero tenemos más que contar, porque creo que siempre hemos pasado por encima y hoy era el día. Ellas nos sirven, como decía, pues para paliar ausencias y silencios representativos y remediar esa ausencia de lesbianas treintañeras disfrutonas en la estirpe lésbica, pero también como recurso para desmentir un grandísimo mito que existe, que es el lesbian bed death.
¿Lo habéis escuchado? Tiene entrada en Wikipedia y todo. Es básicamente un concepto que plantea que las parejas de lesbianas en relaciones largas y duraderas tienen menos relaciones sexuales que cualquier otro tipo de pareja de cualquier otro tipo de orientación. Entonces, nosotros...
Lo que sea eso.
No queremos contaminar la historia de las Cañitas. Así que vamos a dejar que el caso inquisitorial hable por sí mismo. Inés de Santa Cruz y Catalina de Ledesma fueron presas en Salamanca por los señores alcaldes de la casa y cárcel de su majestad, por bujarrón una con otra, porque con forma de cuero badana se conocían y tenían acceso la una con la otra, hasta que la una derramaba la simiente de su cuerpo en la otra, y que por esto, por los dichos señores, fueron condenadas en destierro y otras penas ya que no estuviesen juntas y contraviniendo a los usodicho, las sobredichas se vinieron a esta ciudad, Valladolid, juntas, y en ella han estado más de 3 años a esta parte, reincidiendo en el dicho pecado contra natura, cometiéndolo de nuevo y con nuevas formas, siendo unas veces paciente la una y otras veces paciente la otra.
Por bujarrón la una con la otra, es que no puedo. No sé, es verdaderamente... Ahora, en serio, es espeluznante imaginar a todos esos señores alcaldes de la casa y cárcel de su majestad discutiendo, indagando y elucubrando acerca de las relaciones entre nuestra Inés de Santa Cruz y Catalina de Ledesma. Pero todos los documentos que nos han llegado de la persecución a las Cañitas, pues, claro, irremediablemente tienen ese pozo como pegajosísimo, casi como de ejercicio pornográfico, eso es así. Pero paradójicamente, pues es gracias a esos documentos de los procesos que la justicia ordinaria abrió contra ellas en Salamanca y Valladolid en 1603 y 1606, y nosotros los hemos leído, lo juramos. Gracias a eso podemos convertir ese ejercicio desagradable, violento y pornográfico en un ejercicio arqueológico, como de arqueología lésbica y sentimental. Eso es lo que nos proponemos hacer ahora. Rescatar a las Cañitas y buscarles el huequecito que merecen en nuestras arqueologías celebratorias. Según los testimonios del proceso, Catalina e Inés convivieron durante 8 años entre Salamanca y Valladolid. Son bastantes. No sé si habéis vivido tantos con alguien, pero es bastante. Ya hemos repetido muchas veces que las lesbianas eran, en general, casi invisibles a los cuerpos legales y médicos que perseguían los desvíos sexuales, pues porque la mirada falocéntrica, ya lo sabéis, las volvía como imperceptibles para los modelos disciplinantes, pero claro, todo esto se esfumaba en el momento en el que usaban un dildo. Ahí ya sí.
Y Catalina e Inés, pues la verdad es que fueron bastante ingeniosas.
Sí.
Catalina de Tieso, una de las declarantes del proceso, vecina de esta ciudad de Salamanca, dijo que conoce a Inés de Santa Cruz y Catalina de Ledesma de más de un año, y sabe que siempre han vivido y de presente viven juntas, y ha oído entre todas las personas que las conocen del barrio donde han vivido que se trataban la una con la otra carnalmente y que tienen un artificio de lana a manera de natura de hombre para el dicho efecto. Y de esto sabe que hay mucho escándalo y murmuración en el barrio.
Artificio de lana.
Artificio de lana.
Pues, no sé.
A ver.
Como que bastante se queda de eso, no sé. Sí. Hay que decir que algo que se cuenta, un testimonio dice que lo acabaron tirando al río. Normal.
Normal. Pero no sufráis, no sufras, Carmen, no sufráis, porque parece ser que pulieron la técnica.
Sí.
Y luego, el dicho señor alcalde mismo, para averiguación de lo susodicho y prender a Inés y Catalina, fue a la casa de Inés y llamó a la puerta. Y por la dicha Inés fue abierta y entró en ella y subió a los aposentos. Y en una faltriquera de una saya de Inés halló una caña pequeña, algo huequecilla, y en ella unos pocos alfileres tapada con un paño blanco. Y luego miró debajo de la cama y en una cesta halló otra caña, algo gruesa, puntiaguda, por la una parte, y luego miró en un sobre, en una sobrescalera, y en ella halló un pedazo de caña grueso y quebrado.
Menudo surtidito. Ellas de todas formas, siendo, si las queremos creer a ellas, siempre, casi siempre negaron el uso del dildo. Claro, ellas tenían que negarlo. Solo lo confiesa una de ellas después de ser sometida a horas y horas de tortura. Pero a pesar de todos los testimonios que confirmaron que las dos mujeres habían utilizado un instrumento fálico en sus relaciones sexuales, Inés y Catalina escaparon a la pena de muerte en sus dos juicios, porque fueron dos, que en realidad se saldaron solo con la expulsión de las ciudades donde vivían. Este castigo, aparentemente leve, aunque sabiendo nosotras lo que conlleva una mudanza, cuidado.
Con todos esos archiperres que
claro,
tenían.
Tanto instrumentito. Es que,
ojo.
Claro, pero este castigo, aparentemente leve, que no podemos, aún así no podemos borrar ni minimizar los detalles ni la evidencia, pues de que hubo muchísimos, de verdad. Es que si leéis los folios, decenas y decenas de testigos que eran capaces de leer su relación pues como un vínculo amoroso de larga duración, es que no dudaban.
Los más de 100 folios de documentación acerca de la relación de las cañitas, que ya sabemos por qué se llamaban así, claro, desmienten la idea de la inexistencia o siquiera de la ilegibilidad de una sociabilidad lésbica en los siglos XVI y XVII. Entre los muchísimos testimonios que contiene el proceso, existe uno de una tal Ana Martín, que no nos resistimos a compartir hoy aquí con vosotras por lo jugoso y también por cómo nos enseña que las lagunas historiográficas de lo disidente a menudo se han cimentado no tanto en una ausencia de evidencias, sino más bien en una miopía deliberada. Atentas porque el testimonio no tiene desperdicio y Carmen, te cedo la palabra.
Sí, esto es testimonio de Ana Martín, que de miope no tenía nada. Ana Martín ha vivido con las susodichas en casa de Francisco de Ledesma, padre de Catalina, durante 3 meses. Y en este tiempo sabe y ha visto que las susodichas han vivido siempre juntas de tiempo de más de 5 años. Y sabe que Catalina está casada y que no quiere hacer vida con su marido por estar en compañía de la dicha Inés de Santa Cruz. Y que sabe que Francisco, el padre de Catalina, estando en Valladolid, la ha enviado a ella muchas veces a llamar para reducirla con su marido y la susodicha no ha querido ni quiere. Lo que ha visto Ana estando en casa de Francisco, su amo, es que una noche durmiendo en un aposento junto al que las susodichas dormían juntas en una cama, después de muertas las luces, oyó ruido en la cama. Oyó que estaban la una a la otra besando y abrazando, diciendo mi alma y mis ojos y otras muchas palabras que provocaban lujuria. Entendió que estaba la una encima de la otra, que a lo que parecía la dicha Catalina estaba debajo e Inés encima de ella. Y oyó que estaban jadeando y acezando, haciendo con el aliento...
Está en el juicio. ¿No?
Como que estaban cansadas. Y en aquel acto de conocerse carnalmente la una a la otra, por donde Ana entendió que estaban en el dicho acto, y así la incitaban a esta testigo a lujuria. Y esto es lo mejor. A la mañana salían y se levantaban de la cama como chupados los rostros.
Espectacular.
Mira Ana Martín, qué espabiladísima. O sea, todo lo que el aparataje médico y judicial, todo lo que a ellos se les escapaba, que era cualquier cosa que fuera más allá del uso del dildo, Ana Martín lo tenía clarísimo. O sea, ella no necesitaba ver porque podía llenar los silencios y dar sentido a esos ruidillos, porque no hay otra forma. Ella podía tirar de un imaginario del deseo lésbico, que esto demuestra que existía y circulaba.
Del deseo, pero también del vínculo afectivo.
También.
Porque los folios del proceso buscan establecer la naturaleza de sus prácticas sexuales, pero también revelan otros detalles como el apego profundísimo que sentían la una por la otra. A ellas les daba igual que hubiera vecinas delante, todo el rato estaban pues, en las cucamonas, en llamarse mi amor, mi tesoro, mi vida. Inés de Santa Cruz y Catalina de Ledesma no querían, pues ellas no querían saber nada de la gamia. Eran unas traviesísimas lesbianas enredadas en la tóxica espiral de la monogamia. Si nos preguntan, una pareja absolutamente aspiracional, las tucus barrocas.
Ana sabe, tú sabes que yo quiero muchísimo a las tucus, pero aún así tengo mis reservas. Guardo un poquito de escepticismo en este corazón descreído. Yo sospecho que hay mucha turbulencia en realidad y mucha toxicidad en esa relación. Mucha más de la que los simpáticos vídeos de Instagram nos dejas ver. O sea, yo tengo la teoría de que hay una evil tucu, pero no voy a decir públicamente cuál.
Las seguidoras de las tucus sabemos perfectamente quién es la tucu mala y quién es la tucu buena.
Sí.
Pero bueno, en realidad también nos han llegado ciertas dosis de toxicidad en la relación de las cañitas. En los folios del proceso hay rastro también de sus conflictos financieros, de peleas físicas y verbales, de violencia y de celos. Una cosa pues, que por momentos de verdad se torna muy tormentosa.
Sí.
En algunas de las discusiones de las que los testigos se hacen eco, se escuchó a las acusadas insultarse la una a la otra con expresiones como bellaca valdresera o somética.
Bellaca valdresera, es que, bueno, ¿por qué tanto insulto, diréis? Pues es que eso también está. O sea, en el traslado de 1606 se cuenta que ellas dos tuvieron una relación a la vez con otra mujer. Sí.
No paraban.
No os habéis inventado nada. O sea,
nada. Aquí en Barcelona, nada.
No. La relación que las susodichas tuvieron con Ángela Jerónima, porque vamos a ponerle nombre también.
Claro que sí.
Ángela Jerónima en el tiempo en que las tres mujeres sirvieron en el monasterio de Santi Spiritus de Valladolid. O sea, se dieron nuestras tucus barrocas al poliamor.
Eso es. En 1606 parece ser que las muy sinvergüenzas abrieron la relación y seguro, o sea, es que me ha puesto lo que sea, que le arruinaron la vida a la pobre Ángela Jerónima. O sea, es
seguro.
Que me ha puesto lo que sea.
Sí.
En sus declaraciones, Ángela Jerónima cuestionaba el deseo de Catalina de Ledesma de seguir manteniendo, mientras estaba con ella y con Inés, relaciones con hombres. Porque como Ángela Jerónima, la más juiciosa, decía, entre mujeres se holgaban y no se hacían preñadas. Y además, porque tras probar el sexo con mujeres, ella no había podido volver a los hombres porque decía, le hacían asco.
A ver, Cata, yo tengo la... O sea, leyendo los testimonios del juicio y de esta trieja, te haces a la idea de que Catalina Ledesma era en realidad un poco el agente del caos en esa trieja.
Era.
Siempre hay un agente del caos en una trieja. Si no sabes cuál es el agente del caos en la tuya, es que eres tú. pero bueno, los celos. La verdad es que me parte un poquito el corazón imaginarme a las cañitas soltándose esos gritos, lo digo de verdad. Esos insultos suyos son solo como el subconsciente barroco recordándonos que en cualquier existencia, ya sea monógama, poliamorosa, aparentemente plácida, pueden estar pues, agazapadas unas truculencias espantosas siempre.
Pero claro, como aquí hemos venido a recuperar un pasado lésbico constantemente borrado por el relato historiográfico, vamos ahora mismo a dejar de lucubrar y dejar que hablen Catalina e Inés por sí mismas. Catalina de Ledesma, 30 años. Preguntada qué tanto tiempo ha que esta confesante conoce a Inés de Santa Cruz, si han vivido juntas y dónde, dijo que la conoce 5 años y que en este tiempo habrán estado juntas 3 años poco más o menos y que han estado en Valladolid parte del tiempo y parte de él en esta ciudad y en otros lugares como son Segovia y Arévalo. Dijo que confiesa que desde 3 años a esta parte esta confesante y la dicha Inés han tratado carnalmente la una con la otra, como hombre y mujer, poniéndose esta confesante debajo de la dicha Inés y la dicha Inés encima, y desaguando la dicha Inés la simiente en la natura de esta confesante, y estándose besando y abrazando y diciéndose palabras amorosas como hombre y mujer, y que esto había sido en todas las veces 30, poco más o menos veces, pero que después que las desterraron no han tenido el dicho acceso carnal. Preguntada, diga y declara con qué instrumento se conocían carnalmente, dijo que la traía la mano, la dicha Inés a esta confesante, por encima de su natura, y cuando quería descargar con las manos se la abría para que cayese dentro la simiente. Preguntada, diga y declare, estoy sufriendo lo más grande, preguntada, diga y declare si la dicha Inés de Santa Cruz y esta confesante se celaban la una a la otra y le quitaba a esta confesante, la dicha Inés, que no se pusiese a la ventana, ni se pusiese color, ni otra cosa, ni tratase con hombre, y sobre aquello andaban riñendo de ordinario. Dijo que confiesa que reñían esta confesante y la dicha Inés algunas veces sobre que se decía la una a la otra que no se asomase a la ventana ni se arrebolase.
Es que esto es fuerte. O sea, traducción, ¿a dónde vas así pintada, puta?
Eso le decía, o sea, sí.
¿Era así?
Era menudas tóxicas.
Unas tóxicas. Pero Inés de Santa Cruz, 35 años. Preguntada cuánto tiempo ha que esta confesante conoce a Catalina de Ledesma y de qué ocasión la conoce y de dónde, dijo que habrá cerca de 4 años, que teniendo esta confesante en la ciudad de Valladolid un emparedamiento a su cargo de mujeres, llevaron allí a la dicha Catalina de Ledesma, la cual, por no tener cama, la acostó esta confesante en la suya. Y de allí algunos días, que sería más de 4 meses, esta confesante se acostó con la susodicha en la cama y la una con la otra empezaron a retozar y a besar y a decirse palabras amorosas para encontrarse a lujuria, diciéndole la dicha Catalina a esta confesante, mi alma, mi vida, quieres joder.
De verdad. Catalina, tío, se ha perdido el tiempo.
Y con esto, esta confesante se subía encima de Catalina como hombre, abriendo a la susodicha su natura y vergüenzas, o sea, el Tetris, ¿eh? Y esta confesante la subía y pegando la una con la otra hasta que descargaba esta confesante la simiente dentro de la natura de la dicha Catalina. Y a este tiempo esta confesante con sus manos la abría la natura a la dicha Catalina para lo que lleva dicho. Eso sí, ella sí confiesa que han reincidido después del destierro, cosa que la otra no, pero niega haber hecho ni cometido el dicho pecado con instrumento alguno más de la forma que lleva dicho.
Se libraron.
Sí.
Menos mal, algo bueno de las cañitas es que menos mal que por mucho ir y venir que tuvieron ellas, nunca tuvieron que separarse y sucumbir a los pozos pesarosos de una relación a distancia.
El amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras. Y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda, y te arroja de bruces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo, y te ahogas de ansia de volver a la nada. Y de pronto se para, y te ve, y se apiada.
Carmen,
dime.
¿Puede? Me atrevo a decir que tú eres una de las personas que mejor me conoce del mundo. Así que voy a aprovechar para ponerte aquí, delante de todo este rebañito de devotísimas lesbianas y oyentes, ante el aprieto de preguntarte, ¿cuál crees tú que es mi tracita más virtuosa?
Vale, a ver, si te refieres a virtuosa en el sentido como de honesta y de bondadosa, o sea, no sé si va la cosa por ahí, o a como si eres capaz de realizar virguerías en el ejercicio de alguna técnica o arte.
Virguerías.
Claro. Ya me imaginaba que ibas por ahí. Porque en ese caso tengo una respuesta clarísima. Aquí donde veis a Ana, con un doctorado y 3/4, su talento más hondo, o sea, su capacidad más profunda, yo me atrevo a decir que es la de ser chateadora olímpica.
Yo chateo.
O sea, es una verdadera y sublime creadora de cadena de producción de intimidades. Es increíble. Es peligroso.
Cada vez que dices esto, porque Carmen esto me lo dice como una vez a la semana, yo enseguida corro a desdibujarme humildemente detrás de una pila de lesbianas milenarias, porque entiendo esta virtud o maldición, según se mire, como parte esencial de una identidad lésbica que hunde sus orígenes en remotísimos tiempos ancestrales muy anteriores a nuestros siglos más favoritos. Es como, yo lo veo como una especie como de epigenética lésbica que te convierte, desde que tú te ves sepultada por la losa casuística de ser lesbiana, en una persona entregada 24/7 a jugar con las palabritas para seducir, que te dota como de una extrañísima predisposición al anhelo, a magnificar distancias, a instalarse en la elucubración.
A ver, ¿y no hay mejor tortura relacional para poner en práctica esa melancólica y muy lésbica disposición al anhelo que una relación a distancia? Eso es así. La inclinación de las lesbianas por esta forma particular de tortura amorosa es ya bastante legendaria, de hecho, o sea, lo habéis visto, se habla de ella en hilos de Reddit, en memes, en TikTok, bastante. Hay artículos periodísticos incluso que desgranan punto por qué las lesbianas nos embarcamos sin dudarlo en imposibles relaciones a distancia. Y si no la tenemos, ¿por qué nos la inventamos? Porque el caso es mortificarnos con los cilicios de la separation anxiety constantemente.
Nuestras oyentes más devotas recordaréis seguro uno de nuestros episodios fundacionales titulado ¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Que quizá puede que sea nuestro mejor título hasta la fecha.
Yo desde luego puede que el mejor, pero desde luego es un título muy provechoso para utilizar, si queréis, en los avatares del cortejo. Eso es. Le mandé este episodio a la que ahora es mi novia y funcionó, o sea que lo recomendamos.
Yo también lo hice y estamos las dos felizmente inmersas en la turbogamia como las cañitas.
Sí. Bueno, el caso es que en ¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Recordábamos que, mal que nos pese, nuestra Santa Teresa en realidad estaba muy, muy preocupada por las llamadas amistades particulares entre las monjas, ¿os acordaréis? Porque en sus constituciones de 1567, por ejemplo, ella ataca sin compasión, además, las muestras de afecto físico entre religiosas.
Imaginad que ahora mismo suena la voz imponente de Santa Teresa chillándoos a todas las que estáis aquí. Y os dice, ninguna hermana abrace a otra, ni la toque en el rostro ni en las manos, ni tengan amistades en particular, sino todas se amen en general como lo manda Cristo a sus apóstoles muchas veces. Pues siendo tan pocas, fácil será de hacer. Procuren de imitar a su esposo que dio la vida por los otros. Este amarse unas a otras en general y no en particular importa mucho. Bastante agamia también las carmelitas. Sí. Ella insiste y sigue en que ninguna hermana pueda entrar en celda de otra sin licencia de la priora, so pena de grave culpa.
Claro, lo que pasa es que ella sabe, también como cualquiera, que viviendo en tan estrecha intimidad comunitaria, pues era imposible que no surgieran preferencias afectivas. Esto lo sabe todo el mundo. Pero les pide a sus carmelitas descalzas que no dejen de enseñorear. Ella dice la palabra enseñorear, que no se dejen enseñorear por esas afecciones, por esos cariños. Y les da una pequeña fórmula, que esto aquí viene a darte la herramienta, para no dejarse ir. En atajar estas parcialidades, es menester gran cuidado desde el principio que se comience la amistad. O sea, tú ya conoces a alguien y no te dejes llevar. Esto con más industria y amor que con rigor. Para remedio de esto es gran cosa no estar juntas, sino las horas señaladas, ni hablarse conforme a la costumbre que ahora llevamos, que es no estar juntas, como manda la regla, sino cada una apartada en su celda. O sea, no estar cerca y ya está. Líbrense en San José de tener casa de labor, porque aunque es loable costumbre, con más facilidad se guarda el silencio cada una por sí. Y acostumbrarse a soledad es gran cosa para la oración. Y pues este ha de ser el cimiento de esta casa, es menester traer estudio en aficionarnos a lo que a esto más nos ayuda.
A ver,
no te juntes.
Atajar parcialidades es la más compleja de las tareas viviendo en comunidad. Yo estoy segura de que hubo monjas que estoicamente se entregaron a la contención y a la imparcialidad. Pero hubo otras, como Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción, para las que esto pues, no fue una tarea tan sencilla.
Hay que aclarar que Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción son como nuestras Holland Taylor y Sarah Paulson, ¿no? Del barroco.
Ahora veréis.
Y ahora dentro historia de amor. Es muy bonita.
Ana de Jesús había nacido como Ana de Lovera y Torres en Medina del Campo en 1545 y profesado como carmelita descalza en San José de Ávila en 1569.
Beatriz de la Concepción había nacido como Beatriz de Zúñiga en Arévalo en 1569, nótese la diferencia de edad, y profesado como carmelita descalza en Salamanca en 1592.
Ana de Jesús había sido durante años una de las grandes besties de Santa Teresa y tras su muerte sería la encargada de fundar el anhelado convento de Madrid el 17 de septiembre de 1586 y años después, ya en el siglo XVII, sería elegida para llevar la reforma carmelita a Francia y a Bélgica.
Una vez muere Teresa de Jesús, Ana defendió muy fuertemente su legado carismático frente a todos esos hombrecitos que querían deshacer la reforma teresiana, pues para convertirla en un movimiento espiritual más rigorista y eso le costó, no creáis, le costó un encarcelamiento de 3 años sin comunión en su celda del Carmelo en Madrid. Una salvajada. Bueno, pues la emperatriz María de Austria le ofreció pasarse a las descalzas reales, que sabéis que era un convento palacete, era bastante fuerte, pero Ana de Jesús se mantuvo fidelísima a la sobriedad de su hábito carmelita.
Como tiene que ser,
claro.
En 1594 es liberada y regresa a su Carmelo de Salamanca y es ahí donde conoce a una jovencísima Beatriz de la Concepción. Tras una decena de años de convivencia en el Carmelo salmantino, Ana de Jesús decide invitar a Beatriz para que la acompañe en la aventura fundacional de Francia y de Bélgica. Y salvo brevísimas ausencias de Ana, ya nunca se separarían.
Insistimos en brevísimas ausencias. O sea, entre diciembre de 1607 y febrero de 1608. Ana se va a fundar el Carmelo de Mons en Bélgica y Beatriz se queda, ella muy resguardadita, en la comunidad de Bruselas. O sea,
2 meses y medio.
La nada misma.
Tiempo suficiente para chiflar,
claro.
Para desatar desenfrenados arrebatos de intensidad epistolar. Y todas las que estamos aquí eso lo sabemos.
Se escriben ellas. De dormida y despierta me fatiga su ausencia y parece tentación el efecto que me hace. Si esto causa vuestra reverencia lo que me quiere, yo la he lástima.
Nuestro Señor, dé a vuestra reverencia, mi madre y amadísima hija, las Pascuas de Reyes con tanta fe y reverencia como ellos las tuvieron en Belén, que para mí lo ha sido su carta. Y creas gran alivio en nuestra ausencia escribirnos. Conmigo traigo sus cartas. Si pudiera, a cada hora la escribiera.
Dramáticas. No hablemos en lo que nos queremos, que es no acabar. Que las 6 semanas se me han hecho 6 años y cada día lo siento más.
Esté con vuestra reverencia, mi querida madre. Crea que estamos hechizadas la una con la otra, porque el día que no hablo con vuestra reverencia no puedo vivir, y así busco qué la escribir y comienzo sin cortesía por tener más papel que más hiciese.
Bueno, está claro que
estoy más acalorada que con las cañitas.
es que sí, ¿eh? Por si no ha quedado claro, vuestras tareas barrocas de hoy al salir de aquí son crear vuestro propio mapa de afectos, vuestra cartografía amorosa y correr inmediatamente a mimetizar esta intensidad de Ana de Jesús en vuestros propios chats amorosos. O sea, es como mínimo, como mínimo.
Después de una larguísima enfermedad, Ana de Jesús muere en su convento de Bruselas en 1621, dejando, os imaginaréis, a una Beatriz de la Concepción tristísima, desolada, abatidísima.
Pobre.
Y canaliza su duelo, esto es súper interesante, canaliza su duelo volcándose en cuerpo y alma a activar, ayudada por Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe, la composición de una biografía de su queridísima Ana que pudiera acelerar los procesos de canonización y beatificación. Es decir, Beatriz movió Roma con Santiago para orquestar una publicación impresa de la biografía de Ana.
Esto es precioso.
Y lo hace de una manera finísima, espectacular. Lo hace no solo lidiando durante años con la cúpula carmelita y en estrechísima comunicación con el fraile que terminaría firmando la biografía, un cisterciense que se llamaba Ángel Manrique,
por si lo queréis
saber. Si os apetece saberlo, sino que también ella, Beatriz de la Concepción, recaba minuciosamente información de todas las monjas que habían convivido con Ana, manteniendo vivo su recuerdo a través de una crónica polifónica y enteramente femenina.
Esto es precioso. O sea, la publicación de la vida de Ana de Jesús fue el trabajo de su vida. Y hartísima ya, con 62 años, le escribe a Ángel Manrique que lo que le pareciere quite y ponga y acabemos ya con este libro.
Está nuestro editor aquí, va a ser un poco así.
En realidad, yo siento esto un poco con las tesis ya, de, o sea, que pongan lo que quieran y darle a send. En fin, en 1632... se imprimía al final, por fin, la vida de la venerable Ana de Jesús. La beatificación, amigas, todavía no ha llegado, ya. Pero en 2019, esto sí, el Papa Francisco aprobó sus virtudes heroicas, así que ya solo queda comprobar el milagro. Y si hace falta, nos lo inventamos nosotras aquí, de alguna manera. En fin, Nunca creímos que nos fuera a interesar tanto una causa de beatificación.
Pero aquí estamos.
Pero aquí estamos, todo sea por Beatriz de la Concepción, por los arrobamientos del amor sostenido en la distancia o el recuerdo, por la inagotable casuística amorosa y por todas vosotras que habéis venido aquí hoy a mantener con vida una genealogía lésbica urdida, pues a base de felicísimos encuentros transhistóricos como este de hoy.
Muchas gracias, gracias, amigas.
Las Hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.